Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al capítulo número 3 sobre tecnología de Belle Mobile. En este capítulo vamos a seguir hablando de temas de metodologías ágiles y Scrum. Comenzando en la parte de Scrum, hablando de algunos casos de éxito. Hay empresas que utilizan esas metodologías ágiles como Scrum, o puede ser la BBC, British Telecom, Adobe, Central Desktop, Citrix, IBM, Intel, Microfocus, Microsoft, Amazon, Google, Yahoo, SAP, el Banco de América, Barclays Bank, Boeing, General Dynamics, no sé, hay un montón de empresas que lo están utilizando debido a las mejoras que genera sobre lo que es el desarrollo tradicional. Si hablamos de un desarrollo, un proyecto tradicional, normalmente se empieza con un plan en cascada donde tenemos los requisitos. A partir de ahí llega la siguiente fase, que es la de análisis. Luego llega el diseño, se pasa a la construcción y finalmente se realizan las pruebas para ya ponerlo a producción. ¿Qué es lo que termina pasando? La realidad es pues, que los requisitos se retrasan en un 10%, el análisis al final se retrasa un 30%, el diseño se ha implementado un 50% más, la construcción se va ampliando y como hay que hacer la entrega rápido, pues al final lo que se hace es reducir el tiempo de pruebas, se generan cambios que vienen al final. Esto lo que obliga también a que el equipo se va pasando la pelota. La gente de requisitos, cuando termina, se lo pasa al equipo de análisis, el equipo de análisis al equipo de diseño, el diseño al de construcción. Y mientras todo ese tiempo, el cliente lo único que ha estado viendo es papel. Podemos estar a lo mejor 3, 4, 5 meses en las fases de requisitos, análisis y diseño, incluso haber empezado el desarrollo, pero el cliente no ha visto nada, está viendo papel continuamente. Sin embargo, cuando vamos a metodologías tipo Scrum, metodologías ágiles, ¿qué es lo que vamos haciendo? Esas fases de requisitos, análisis, diseño y construcción las reducimos a lo que son iteraciones, sprints. Esas iteraciones son cortas, de entre 2 semanas y un mes, mes y pico. Eso lo que permite es que cada una de esas iteraciones, como se va entregando programación funcionando perfectamente, eso lo que va a permitir es que el cliente esté viendo de forma continua programación que le da valor. Y así vamos haciendo las distintas iteraciones hasta que llegamos al fin de proyecto. En una metodología tradicional frente a una ágil, en una tradicional pasamos a una gestión predictiva, hacemos un análisis, hacemos una planificación a largo plazo, una estrategia donde se hace un diseño y una planificación con todo el tiempo completo. La táctica que se utiliza son prácticas de PMBOK con un plan de proyecto a largo plazo, etc. El trabajo se va realizando en cascada y todo el conocimiento se va haciendo con ingeniería secuencial. Mientras que con las metodologías ágiles la gestión es evolutiva. Lo que es la estrategia se va haciendo incremental, se va diciendo, bueno, vamos a ir entregando esta fase, luego esta fase, luego esta fase, con temas cortos. La táctica es con prácticas ágiles en vez de planes de proyecto. Se planifica simplemente lo que es el incremento iterativo o un incremento continuo, pero se va diseñando solamente esa parte. En vez de ir un proyecto en cascada, en trabajo, se van haciendo fases solapadas, donde se va haciendo el análisis, el diseño, etcétera, para cada una de esas fases. Y lo que se trata es que el conocimiento y todo el proceso y todo eso se gestione entre lo que son las personas. Es importante para las metodologías ágiles el concepto de hecho, de inglés en done. En un proyecto tradicional, yo estoy en el proyecto y al final hago una entrega final donde se entrega lo que es el proyecto ya funcionando y eso puede llevar meses o hay proyectos que incluso años. Mientras se pueden haber hecho cambios, el cliente se desespera porque no ve avance real, etc. Sin embargo, en proyectos Scrum lo que se van haciendo son sprints y se van haciendo entregas completamente funcionales, de forma tal que el cliente está viendo de forma continua que se están haciendo entregas y que las cosas van avanzando y se van entregando. Y al final ya, pues cuando se termina el proyecto, se hace la entrega final del proyecto. Sí es importante identificar que a lo largo del tiempo en un proyecto tradicional yo hago el análisis, el diseño, la codificación, las pruebas y cuando llevo el 50% del tiempo, por ejemplo, no tengo nada que sea usable, nada funcional. Sin embargo, en metodologías ágiles voy haciendo análisis, diseño, codificación y pruebas de lo que voy avanzando de cada uno de esos sprints. Eso lo que me permite es que si llevo un 25% del proyecto completo, la usabilidad de lo que ya he avanzado es un 100%. La diferencia entre proyectos en cascada y proyectos ágiles es que normalmente en los proyectos en cascada me focalizo en las distintas actividades, en especificación, diseño, implementación y testing, donde voy definiendo todas las funcionalidades en cada una de esas fases. Mientras que en las metodologías ágiles lo que voy es enfocándome en las funcionalidades, en las características, de forma tal que yo hago la especificación, diseño, implementación y pruebas de cada una de esas funcionalidades. Eso lo que me permite es ir haciendo entregas totalmente funcionales. En un desarrollo incremental requiere que se especifique la solución totalmente desde el principio. Eso hace que sea difícil de estimar, los errores son difíciles de corregir y la adaptación es muy difícil. Y además es muy difícil proporcionar feedback sobre las entregas que se van haciendo de forma incremental. Hasta que no se hace la entrega final, el proyecto no funciona. Sin embargo, un desarrollo iterativo van permitiendo refinar la solución. Primero puedo hacer un esbozo, puedo ir avanzando. Me permita, además, durante ese desarrollo, generar los cambios de una manera mucho más sencilla que con los desarrollos finales. Y desde un principio me permite ir identificando cómo va a ir quedando el desarrollo final. Aparte de todo, es importante definir lo que es el cono de incertidumbre. El cono de incertidumbre lo que va diciendo es que dependiendo del momento en el cual yo tenga que hacer una estimación del proyecto, la variabilidad es mucho mayor. Por ejemplo, en el proyecto inicial, cuando estoy haciendo la concepción del proyecto inicial, la posibilidad de error está pues aproximadamente 4 veces. Así yo digo que un proyecto puede tardar un mes, me puedo ir a 4 o a una semana. Una vez que ya tengo aprobada la definición del producto, pues la variación que puede ser hasta el doble. Una vez que están los requisitos completos, está por encima de 1,5. Al diseñar la interfaz del usuario, me puedo equivocar todavía un tercio. El diseño detallado, ¿vale? Todavía puedo tener errores y equivocaciones. Sin embargo, como en las metodologías ágiles, como estoy identificando trozos muy pequeñitos, el error que puedo tener pues es simplemente de un 25% arriba o abajo en cada uno de los sprints. Con lo cual la definición, el cono de incertidumbre, se va disminuyendo enormemente. La implementación de métodos ágiles en las empresas se va implantando cada vez más. Y hay muchos métodos. El más utilizado, el más extendido, es Scrum, que en 2016 suponía casi un 60% de los proyectos ágiles. Pero hay otros, por ejemplo, hay un 10% que utilizan híbridos entre Scrum y Stream Programming, un 8% que tienen híbridos particularizados con múltiples tecnologías, un 7% con Scrumbian, un 5% con Kanban, 3% desarrollo iterativo, etc. De forma tal que no solo Scrum es el único, es el más extendido, pero no es el único que se está utilizando. Es importante dentro de Scrum, y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este podcast, cuáles son los artefactos, los roles y qué reuniones tenemos que ir siguiendo. Entonces, es importante el ir definiendo cada uno de esos elementos. Tenemos las entradas de los usuarios finales, de los clientes, de los equipos, y eso entran al dueño del producto, al product owner. Con eso se generan todas las funcionalidades que hay que desarrollar, que es el Product Backlog. A partir de ahí, el equipo es el que elige y selecciona a qué se compromete a hacer en cada uno de los sprints. Eso se hace en una reunión de planificación del sprint. Una vez que se tiene definido la pila, el backlog del sprint, lo que se va a realizar, se va generando el sprint. El sprint puede durar entre 1-4 semanas, etc. Y ahí se va haciendo primero la refinación de la pila del producto. El Scrum Master es el que va a ir gestionando el trabajo y cómo se va a ir avanzando. Cada uno de los días se hace una reunión diaria, se actualizan los artefactos. Esa reunión no debe ser de más de 15 minutos. Y una vez que se ha terminado el sprint, se hace una revisión, se hace el incremento del producto potencialmente entregable y se hace también una reunión de retrospectiva para ver cuáles son los fallos, cuáles son las mejoras, qué es lo que se puede ir haciendo. Básicamente eso es lo que tiene un ciclo de Scrum. Y ahí lo que voy haciendo es ese mismo ciclo, lo voy repitiendo a lo largo del tiempo. Un cambio en el paradigma. En desarrollo en cascada, por ejemplo, la medición del éxito era el cumplimiento del plan. Si yo cumplía el plan, estaba siendo exitoso. Mientras que en desarrollo ágil, la medición del éxito es la respuesta al cambio y la entrega de código funcionando al final de cada uno de los sprints. En cuanto a cultura de la gestión, en cascada era comando y control. Todo había que gestionarlo, controlarlo, tener las métricas, etc. Mientras que en desarrollo ágil, es un liderazgo del equipo y es un equipo colaborativo. En cuanto a la definición de los requisitos y el diseño, en desarrollo a cascada se hacía al principio y era todo el proyecto, entonces es una gestión grande, un documento grande. Mientras que en desarrollo ágil es continuo, es emergente, o sea, según se va cambiando, se va haciendo y es just in time. La codificación en metodologías en cascada, metodologías tradicionales, primero se codificaban y se definían todos los requisitos, se programaban y después al final se terminaban probando. Mientras que en desarrollo ágil se codifica, se programa y se hacen pruebas unitarias en cada sprint y se hacen entregas periódicas. En cuanto a las pruebas y la calidad, en desarrollo en cascada se hacían grandes, al final cuando se entregaba se probaba todo, se planificaba cuando se iban a hacer las pruebas y se hacían al final del proyecto. Mientras que con las metodologías ágiles se hace de forma continua, de forma concurrente. Se intenta probar cuanto antes mejor y además cuanto antes encontremos los problemas, antes se pueden solucionar. Y finalmente temas de planificación, en desarrollo en cascada pues utilizaban herramientas como PERT, como GAN, recursos, plazos, tiempos estimados, etc. Mientras que en desarrollo ágil se hace una planificación de dos niveles. Primero se hace un alcance estimado de lo que va a tener el proyecto a grandes rasgos y luego lo que se va haciendo es planificando cada uno de los sprints. Es mucho más fácil porque cada uno de los sprints son pequeños y es fácil de irlos identificando. En todas las cosas que teníamos, en los proyectos en cascada tradicionales, los requerimientos eran fijos y a partir de esos requerimientos, como estaba dirigido al plan, se definían qué recursos y en qué fecha se iba a tener el tiempo. Y era lo que se estimaba, los recursos y la fecha. Mientras que en metodologías ágiles es al revés. Nosotros sabemos los recursos que tenemos. Tenemos un sprint de una duración determinada y ahí lo que definimos es qué requisitos son los que vamos a desarrollar. Vamos a ir definiendo también en este podcast cuáles son los patrones esenciales que van a funcionar en metodologías Scrum. Los artefactos, vamos a ver qué es el Product Backlog, el Sprint Backlog, los Sprint Burndowns, el Scrum Board, los roles que participan, el Product Owner, el Scrum Master, el equipo, definir lo que es la caja de tiempo, el Sprint, el día, las reuniones que hay que ir realizando, la reunión de backlog, la refinamiento, la de planeación del sprint, la reunión diaria, la de revisión de sprint, la reunión de retrospectiva, la ingeniería que se utiliza, las pruebas en capas, las de integración y todos los patrones sociales y entornos, los valores de Scrum, los elementos que hay, el ambiente de trabajo abierto, los pares, mentor-aprendiz, etc. Definiendo Scrum en 200 palabras, ahí definimos que Scrum es un modo de trabajar en equipo donde el resultado se produce en forma incremental. Se establecen periodos cortos de trabajo en los que se sigue un mismo patrón. Se parte de una lista de requisitos priorizados por el solicitante del trabajo, quien al inicio de cada ciclo, junto con el equipo, decide qué puntos de la lista será posible realizar en ese lapso. Ese mismo equipo determina qué tareas son necesarias y cómo se asignan entre los miembros. A diario se reúnen para comentarse mutuamente lo que han hecho, lo que harán y las dificultades que han encontrado, representando visualmente el avance y cuánto está pendiente para completar la versión del producto comprometida. Una vez terminado el ciclo, se presenta el resultado y quien lo ha solicitado dará por aprobado o no sus requisitos. Luego, el equipo reflexiona en conjunto sobre cómo ha trabajado en ese ciclo, qué ha ido bien, qué ha ido mal y cómo mejorarlo. para volver a comenzar. Esto se repite hasta que el resultado cumple con las expectativas del solicitante, quien se encuentra en comunicación constante con el equipo, pudiendo introducir cambios tanto en sus requisitos como en la prioridad de los mismos. Con esto hemos definido Scrum en 200 palabras. Ahora vamos a ir avanzando y viendo, por ejemplo, cuáles son las características de Scrum. Vamos a ir viendo el marco de trabajo, cuáles son los conjuntos de principios y prácticas, desarrollo interactivo de productos. Son ciclos cortos de trabajo. El equipo es autogestionado con alto nivel de interacción. Se tiene contacto continuo con el cliente. El seguimiento es próximo, es diario y se tiene visibilidad del avance por parte del cliente. El entregable siempre es un producto completo en un incremento. Se realiza una mejora continua del proceso de trabajo en equipo. Con las reuniones. Es sostenible, se tiene el ritmo, continuidad y se mantiene siempre el foco en el valor. Y se tiene permeabilidad al cambio. Hay flexibilidad y adaptabilidad. Vamos a ir viendo ahora cuáles son los perfiles que tiene Scrum. Tenemos el Product Owner, que va a haber un Product Owner siempre en cada proyecto y es el conocedor del negocio, es el que tiene que tener todo el conocimiento del negocio. Siempre es parte del cliente y está en contacto constante con los usuarios y los interesados, los clientes finales. El Scrum Master, hay un Scrum Master, ¿no?, en el proyecto y está capacitado en la metodología, tiene el conocimiento de la metodología Scrum. Tiene además un conocimiento sólido en negocio y en tecnología y es el que va a dirigir el proyecto. Y finalmente está el desarrollador Scrum, el equipo de desarrollo. Lo ideal es que haya, dependiendo también del tamaño del proyecto, entre 4 y 9 personas en el equipo. Al final ese equipo tiene que ser autoorganizado y multidisciplinario. Al final lo que estábamos diciendo, mapeando el Product Owner, dependiendo, o sea, mapeando con lo que son los perfiles de un proyecto tradicional en cascada, el Product Owner es el cliente, pero también ejerce ciertas de las funciones del jefe de proyecto y del analista. El Scrum Master básicamente ejerce labores de lo que antes sería el jefe de proyecto y el equipo de desarrollo es el que va a hacer labores tanto de analista, de programador, de pruebas y de cualquier otro de los perfiles que se necesitase para hacer el desarrollo. Básicamente, el Product Owner, dentro de los perfiles, es dentro de sus responsabilidades está el decidir qué se construye, qué se va a realizar y qué no, recoger y tener claro cuáles son los requisitos del software, el que define buenas historias de usuario, fija los criterios de aceptación para cada historia de usuario, ordena y prioriza los elementos que están en el Product Backlog, que luego definiremos. Define además cuál es el producto mínimo viable para cada uno de los sprints. Acuerda junto al resto del equipo qué es la definición de hecho. Es el que define el plan de releases, que es lo que se va a ir entregando. Y es el que valida las entregas, el que hace la revisión del sprint. Él va a participar en las reuniones diarias, en la planificación del sprint, en la revisión del sprint y en la retrospectiva del sprint. Es importante definir que el Product Owner no debe dar órdenes al equipo y el equipo no debe trabajar en otros requisitos distintos de los que el Product Owner incluya en el backlog. El Product Owner además debe estar disponible y accesible para el equipo en cualquier momento. Si necesito cualquier cosa, tengo que tener acceso a él. Eso es debido a que reducimos la documentación necesaria y cualquier duda o cualquier cosa tenemos que podérsela consultar. Es el responsable de cancelar el sprint si ocurre un imprevisto externo y de asegurarse de que el Product Backlog es visible para todo el mundo, para los usuarios, cliente y para los desarrolladores. Y finalmente tiene que asegurarse de que todo el mundo entiende los elementos que hay en el Product Backlog. El Product Owner además debe conocer cuál es la velocidad del equipo para realizar las estimaciones de cuándo estarán implementadas las necesidades de él. El siguiente perfil que tenemos es el Scrum Master. Dentro de sus responsabilidades tenemos que planificar la implementación de Scrum junto con la organización, es el que pone toda la metodología Scrum en la organización, ayuda a la organización a entender qué interacciones con el equipo aportan valor y cuáles no, ayuda al Product Owner a entender la agilidad, cómo funcionan los proyectos ágiles, ayuda también a maximizar el valor del negocio para el Product Owner, le enseña al Product Owner cómo priorizar y gestionar efectivamente el Product Backlog. En cuanto al equipo de desarrollo, también le ayuda a convertirse en autoorganizado y multifuncional, va a solucionar posibles impedimentos que puedan surgir durante el sprint, se va a asegurar de que exista una definición de hecho, don, va a ayudar a las posibles mejoras detectadas en la reunión de retrospectiva se implementen y además junto al equipo de desarrollo va a actualizar el progreso del trabajo, el burndown chart. Se va a asegurar y promover las buenas prácticas de programación dentro del equipo y realizará cursos para aprender Scrum si es necesario. El Scrum Master no es el Product Owner. El Product Owner es el que tiene la visión de negocio, mientras que el Scrum Master es el que se va a encargar de que el equipo entienda cómo funciona Scrum y lo vaya a aplicar correctamente. El Scrum Master, en cuanto a las reuniones, tiene que trabajar y participar en las reuniones diarias, en la de planificación del sprint, en la revisión y en la retrospectiva. Hay que tener muy claro que el Scrum Master no es un Project Manager, no tiene ninguna autoridad sobre las prioridades o los métodos de implementación. Lo único que hace es ser el responsable de asegurar de que dentro de la organización se están siguiendo las metodologías de Scrum. El siguiente rol que tenemos, el siguiente perfil, es el equipo del desarrollo. Dentro de sus derechos, ¿vale? Pues al final la organización de alguna manera tiene que animar a ese equipo a autoorganizarse sin entrometerse en su forma de trabajar. Solo bajo contadas y controladas circunstancias las tareas del sprint deben ser modificadas una vez que se ha comenzado el sprint. Y quien lo decide, como hemos dicho, es el Product Owner. Y dentro de sus deberes del equipo de desarrollo está que el equipo tiene que ser autoorganizado, o sea, los propios miembros del equipo son los que van a establecer la forma de hacer su trabajo. Tiene que ser multifuncional, que haya gente que sepa hacer diferentes cosas, los proyectos permiten, o sea, gente que sepa hacer mejor las pruebas que otros o desarrollar, etcétera, para que las capacidades se vayan sumando. Todos los miembros deben trabajar con sus habilidades para cumplir el objetivo del sprint. Esos equipos tienen que ser, como se está comentado, pequeños, 3-7 personas. Junto con el Scrum Master son los que se van a encargar de establecer qué elementos van a estar en el sprint backlog y de planificar ese sprint. Son los encargados de estimar las historias de usuarios y las tareas, cuánto tiempo. Ellos son los que realmente saben lo que van a tardar. Son los que van a hacer la demostración del producto, implementar las pruebas de aceptación y las pruebas unitarias, realizar todo el trabajo de calidad, de QA, y mejorar continuamente la calidad. Hacer incluso una refactorización, por ejemplo. Tienen que participar en las reuniones diarias, en las reuniones de planificación del sprint, en las revisiones y en la retrospectiva. Tienen que estar motivados. Además, saber buenas prácticas de programación, integración continua, refactorización, patrones de diseño, etc. Aprender a identificar los posibles obstáculos y comunicárselos al Scrum Master. Y finalmente, actualizar lo que es el trabajo en progreso, el burndown chart. Eso es responsabilidad tanto del equipo de desarrollo como del Scrum Master. El equipo tiene que ser autoorganizado. No hay perfiles específicos, no hay un desarrollador especializado en esto y un tester. Lo ideal es que haya un equipo y un conocimiento transversal de un equipo multifuncional y autoorganizado, de forma tal que ellos puedan asumir y autoasignarse entre ellos las tareas definidas en cada uno de esos sprints. Tiene que ser y tener actitud de mosquetero, todos para uno y uno para todos, para que el equipo funcione y trabaje como uno y todos asuman la responsabilidad de todos. De forma que todo el equipo es responsable de esa construcción del producto. Tienen que tener habilidades en T, o sea, tienen que tener profundidad en su conocimiento funcional, en su disciplina y en su especialidad, pero además tienen que tener un conocimiento amplio para poder ser capaces de trabajar fuera de su área de conocimiento habitual. Dentro de los equipos hay veces que se tienen proyectos grandes y se trabajan en paralelo en distintos equipos y hay veces pues, que el Product Owner puede trabajar con varios equipos diferentes, igual que el Scrum Master, pero sí es importante que el equipo sea único dentro de cada uno de las ramas de los proyectos. Dentro de los artefactos de Scrum tenemos principalmente lo que es el Product Backlog, el Sprint Backlog, y el incremento del producto potencialmente entregable. ¿Qué es el Product Backlog? El Product Backlog es una lista priorizada y secuencial de características o historias de usuario, que es lo que se tiene que hacer. Está basada en la visión de producto del Product Owner. Es responsabilidad del Product Owner. Y dentro de esta lista, el trabajo más valioso, el que da más valor a la empresa, va primero y va más detallado. Básicamente lo que se va haciendo es identificando todas las historias de usuario, todos los elementos que se quiere que tenga el producto, y según sean menos valor o más lejanos en el tiempo, está menos definido, más grande y están al final. Y cuanto más nos estamos acercando a el sprint que se va a realizar, están más priorizados y está mucho más refinado lo que se quiere ir realizando. Esto se consigue mediante el refinamiento del backlog. El equipo al final lo que va a hacer es estimar la cantidad de esfuerzo que se tiene que invertir para completar los elementos que están en el backlog de producto. Y lo que va a hacer es proporcionar información técnica que ayude al Product Owner a irlos priorizando. Esos grandes elementos lo que se van haciendo es con el tiempo ir dividiendo y clarificando, teniendo en cuenta tanto temas técnicos como de negocios. O sea, si algo tarda mucho tiempo, pues sé que lo tengo que hacer en un sprint más largo, eso, y no lo puedo mezclar con otros sprints. Si dentro del negocio tiene mucho valor, pues ese sprint tendrá que ir antes, pero no lo puedo mezclar con otros elementos. Y hay veces que un subconjunto del equipo, junto con el Product Owner y los responsables de las distintas áreas, descomponen y dividen los elementos del backlog de producto antes de involucrar a todo el equipo en lo que es la estimación del producto. Ese refinamiento, como estamos haciendo, se compone de tres actividades principales. Lo que es primero la creación y el refinamiento de los elementos del Product Backlog. A continuación se hace la estimación de esos tiempos y finalmente se hace la priorización. Estas actividades se van llevando a lo largo de todo el desarrollo del producto. Es lo que hablábamos de las ventajas de Scrum. Yo puedo cambiar la prioridad porque hayan cambiado prioridades de negocio en cualquier momento dentro de lo que es el proyecto. Y lo que voy haciendo es el ir refinando según se vaya acercando los tiempos de desarrollo. Es importante que, como os he estado comentando, se haga un esfuerzo colaborativo entre todos los componentes del proyecto, tanto el Product Owner como el Scrum Master, como el equipo de desarrollo y los stakeholders, tanto internos como externos, para poder definir qué es el Product Backlog, poder priorizar, estimar, crear e ir redefiniendo. El siguiente artefacto que tenemos es el Sprint Backlog. El Sprint Backlog consiste en los elementos del Product Backlog que están comprometidos y negociados entre el equipo y el Product Owner durante la reunión de planificación del Sprint. En este caso lo que se hace es dentro del Product Backlog es el definir qué es lo que se va a hacer en un Sprint determinado. El alcance comprometido es fijo durante la ejecución del Sprint. No se puede cambiar. Esas tareas iniciales son identificadas por el equipo durante la reunión de planificación del Sprint. Ahí es donde se define qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. El equipo va a descubrir a lo largo del tiempo qué tareas son necesarias adicionalmente para cumplir con ese compromiso del alcance fijo durante la ejecución. Ese Sprint Backlog es visible para el equipo en todo momento y se referencia durante la reunión diaria de Scrum. Es decir, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se ha avanzado dentro del Sprint Backlog, qué es lo que se ha terminado, qué es lo que falta y los problemas que hay. Y finalmente, el último artefacto que tenemos es el producto potencialmente entregable. El producto potencialmente entregable básicamente es una parte o una sección de producto que está construida o hecha, dispuesta para ser liberada. Al final la liberación es una decisión de negocio, no es imperativo, pero el producto está preparado para ser liberado. ¿Cuáles son las actividades dentro de Scrum? Las actividades dentro de Scrum tenemos el sprint, que tiene una duración de 1 a 4 semanas, la reunión de planificación del sprint, más o menos puede tener una duración de 1 día, 8 horas, la reunión diaria de Scrum. Esas son 15 minutos, independientemente de la duración del sprint, no debe durar más. La ejecución del sprint, que son esas 4 semanas, la revisión del sprint, una vez se han terminado, son 4 horas, y la retrospectiva del sprint viene a durar unas 3 horas. Y finalmente está la revisión del Product Backlog y eso se hace continuo durante la ejecución. Esas actividades, según estábamos viendo, dentro de lo que es la duración del sprint, yo lo voy definiendo y defino cuál es la fecha de inicio, la fecha de fin y esa duración determinada. Esa duración puede ser hasta un mes de calendario y en cada sprint puede tener una duración diferente dependiendo del alcance y de los elementos que estén dentro del sprint backlog. Esa reunión de planificación del sprint es una reunión de revisión del Product Backlog para llegar a acuerdos. Dentro de esa reunión está el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Y lo que hacen es realizar una selección de las historias de usuario que se van a desarrollar de acuerdo con los elementos que haya del Product Backlog y se pasan al Sprint Backlog. Se hace esa estimación de esos elementos, generalmente en horas de desarrollo, y lo que se va generando son los elementos del Product Backlog. Con eso se definen las tareas y esas tareas se van sumando hasta que se llena la capacidad de trabajo del equipo. Lo siguiente que tenemos es la reunión diaria de Scrum. Esa reunión es una revisión de inspección y adaptación. Está el Scrum Master, está el equipo de desarrollo, está el Product Owner. El Product Owner realmente está de forma pasiva, revisando, y ahí lo que se va haciendo es una revisión diaria de cómo se está. Es qué se ha logrado desde la última reunión, cuál es mi plan de trabajo para hasta la siguiente reunión y qué obstáculos o problemas son los que voy teniendo. La ejecución del sprint se va realizando. Y en esa reunión lo que voy viendo son la revisión de las características internas, que es lo que está hecho. Es la revisión de los productos terminados. Está tanto el Product Owner con el Scrum Master, el equipo de desarrollo, los clientes y los usuarios interesados. Está centrada en las características ya terminadas. Se tiene una información bidireccional del avance y un ajuste de la dirección e importancia del Product Backlog restante. Se va definiendo qué es dentro del Product Backlog que queda, qué es lo más prioritario para ir siguiendo. Y es importante dentro de esta reunión que todos obtengan la visibilidad de lo que está ocurriendo y del estado actual del proyecto. Finalmente, en la retrospectiva, lo que se hace es inspeccionar el avance, que es lo que se ha estado haciendo, y poder adaptar el proceso, el poder adaptar, por ejemplo, la velocidad del equipo, si es más rápida o es más lenta, o qué problemas ha habido. Al final es una reunión interna para revisar cuán colaborativo es el equipo y cuán productivo es. Y se identifican los obstáculos que han ido apareciendo a lo largo del sprint o de los sprints anteriores y comprometerse con acciones concretas de mejoras para que no vuelvan a ir ocurriendo. Las reglas de Scrum, ¿vale?, que es la que habíamos estado hablando, es la variabilidad y la incertidumbre. La Scrum acoge y permite la variabilidad útil, los cambios que sean útiles, el desarrollo iterativo incremental y va a reducir la incertidumbre simultáneamente. Es predictible y adaptable, se mantienen opciones abiertas, no se puede lograr todo desde el inicio. Va a favorecer la exploración y la adaptación y permite ser sensible económicamente. Es un aprendizaje validado, es lean. O sea, se valida en vez de asumir, se aprovecha lo que es la realimentación para ir mejorando los procesos. Se identifica el trabajo en proceso, usa tamaños de carga económicamente sensibles, se enfoca en el trabajo en espera y no en trabajadores en espera. El progreso es lo entregado y validado, hay que enfocarse en la entrega centrada en el valor. O sea, el progreso ayuda a adaptar y a replanificar. Y el rendimiento, o sea, hay que ir rápido pero sin apurarse. Hay que construir con calidad y emplear la mínima y suficiente ceremonia y protocolo para ir trabajando. Con esto terminamos el contenido del podcast de hoy. Si necesitas más información sobre metodologías de desarrollo, de pruebas, desarrollo de aplicaciones, cómo implementar factorías de software, etc., pueden contactar con nosotros en nuestra web www.belemovil.com o dejar sus comentarios en la parte inferior del podcast. Le agradeceríamos además, para potenciar este podcast, si pudieras darnos 5 estrellas en iTunes o en iVoox para posicionar mejor nuestro podcast. Muchas gracias y, como os había comentado, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Thank you.